Dios, sabiendo que teníamos un problema que no podíamos solucionar, decidió arreglar el problema Él mismo.
Ese problema era el pecado, y el doctor Tony Evans dice que el Señor lo resolvió sin nuestra ayuda.
Su amor se reunió con su misericordia para poder ofrecernos su gracia.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Google Maps no te lo dirá, pero no hay forma de llegar al cielo sin pasar por Jesucristo. Hoy, el Dr. Evans explica que la gracia es el camino que nos lleva allí. Para aprender más, veamos Efesios capítulo 2.
La gracia es el favor o la bondad inagotable de Dios, dándonos lo que no podíamos ganar, no merecemos y nunca podríamos devolver. Es un favor inmerecido. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de Éfeso, está escribiendo a cristianos. Él está escribiendo a creyentes en todo el libro y en el capítulo 2. Este pasaje generalmente se lee como referido a los no cristianos, y lo es, pero la audiencia principal son los cristianos. Porque Pablo entendía la necesidad de que los cristianos comprendieran lo que significa ser salvos por gracia, aunque ya estén salvos. Había algo acerca de la gracia que incluso los creyentes necesitaban saber. Para poder comprender mejor este magnífico término del nuevo pacto que ahora define nuestra relación con Dios. Así que Él les da un pasaje sobre la salvación a los cristianos. Son solo 9 versículos. Vas a descubrir a medida que avancemos en nuestra serie que Él dedica todo un libro de la Biblia a los cristianos que están confundidos acerca de la gracia. Esta confusión sobre la gracia, ya sea porque no la entendemos, la hemos devaluado o no sabemos cómo acceder a ella, ha llevado a una gran confusión, frustración y derrota, incluso en cristianos sinceros que quieren mejorar y experimentar la victoria. Y aún así no han podido encontrarla porque no se han aferrado completamente. A la enseñanza bíblica sobre la gracia, el término paraguas que define la relación del cristiano y de la iglesia con Dios. Lo primero que quiere explicar en los versículos 1 al 3 es la necesidad de la gracia. Él dice, y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. La razón por la que se necesita la gracia es por la presencia de la muerte espiritual. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. La Biblia habla del pecado en 3 categorías. Existe el pecado original. Ese es el pecado de Adán cuando se rebeló contra Dios. Eso penalizó a toda la raza humana. Eso se llama pecado original. Es como cuando un liniero se adelanta antes de tiempo en un partido de fútbol americano. Bueno, el liniero no es el único penalizado. Todo el equipo es penalizado. Todo el equipo tiene que retroceder 5, 10 o 15 yardas por lo que hizo una sola persona porque están unidos como equipo. Todas las personas están unidas como raza humana. Así que, aunque fue Adán quien pecó, todos estamos en el equipo. Y por eso la penalización fue para toda la raza humana. Eso es el pecado original. Luego está el pecado heredado. Este es el pecado que recibiste de tu mamá y tu papá. Esta es la naturaleza pecaminosa. Ellos no solo te transmitieron y tú no solo transmitiste a tus hijos tu ADN físico. Transmitiste tu ADN espiritual. Y eso es el pecado. Por eso no tienes que enseñarles a tus hijos a mentir. No tienes que enseñarles a tus hijos a ser egoístas. Tienes que enseñarles a decir la verdad. Tienes que enseñarles a no ser egoístas. ¿Por qué? Porque les transmites una naturaleza pecaminosa que se inclina hacia el pecado. Y luego está el pecado personal. Pecado original, pecado heredado, pecado personal. Estas son las cosas que elegimos hacer que están mal. Estas son las acciones que elegimos tomar y que están en oposición a la voluntad y la palabra de Dios. La Biblia dice que todos los hombres están muertos en delitos y pecados. La palabra muerto en la Biblia significa separación. Ese es el sinónimo. Estar muerto es estar separado de Dios espiritualmente. Dios le dijo a Adán: el día que comas de ello, ese día ciertamente morirás. Pero él no cayó muerto físicamente ese día. Adán vivió más de 900 años. Murió espiritualmente porque fue apartado de la presencia de Dios. Así que cuando la Biblia habla de la muerte espiritual, el sinónimo es separación. Así como cuando una persona muere físicamente, ahora está separada físicamente de su alma espiritual. El alma abandona el cuerpo. Así que ocurre una separación en la muerte física. La persona sigue viva, simplemente ya no está viva en ese marco. Así también espiritualmente los hombres están separados de Dios. Así que él dice: todos estábamos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿por qué es así? Síganme ahora. Por el estándar perfecto de Dios. Dios no puede reducir su estándar solo porque le agradas. El estándar de Dios es de un solo tipo: perfección. Él no puede rebajarlo. Eso va en contra de su naturaleza. Para Dios, rebajar el estándar de perfección significaría que ya no es el mismo. Así que no puede reducirlo. Y como no puede ser reducido, es el estándar con el que mide a todos. Por eso la Biblia dice que todos han pecado. No hay justo, ni siquiera uno, porque el estándar es la perfección. Pero como la gente no entiende la naturaleza de Dios, minimizan el problema del pecado. La Biblia dice que todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados, en su separación de Dios. Así que ese es el problema. Por eso necesitamos la gracia. Bien, veamos entonces la provisión de la gracia. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, habéis sido salvados, resucitados con Él y sentados con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Recuerden, Él está escribiendo a cristianos que necesitaban ser recordados, que necesitaban un repaso sobre la gracia. Pero Dios, estas son dos poderosas palabras que tienen el poder de transformar nuestra vida por completo. Dios, sabiendo que teníamos un problema que no podíamos solucionar, una cuenta que no podíamos pagar, una deuda que no podíamos erradicar, decidió solucionar el problema Él mismo. Pero Dios, su método para solucionar el problema involucró una conversación entre sus atributos. Su amor tuvo una reunión con su misericordia. El amor es la decisión de buscar rectamente el bienestar de otro. La misericordia es la decisión de no darle a alguien lo que merece. Así que, según el versículo 4, el amor y la misericordia se casaron. Miren, Dios no puede reducir su estándar, pero lo que Dios sí puede hacer es aceptar un sacrificio que cumpla con su estándar. Así que Dios ideó una manera de resolver nuestra deuda espiritual. Romanos 5 lo expresa de esta manera: porque Dios demostró su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así que esto es de lo que se trata la cruz. Se trata de sustitución. Se trata de que Dios proveyó a alguien que pagara un precio que nosotros debíamos. Nacido de una virgen, viviendo una vida perfecta y muriendo una muerte sustitutiva en lugar de los hombres. De una manera inescrutable, Dios consideró el pago de Cristo en la cruz como plenamente satisfactorio para las demandas de un Dios santo. Por eso, cuando Jesús estaba concluyendo su vida en la tierra y estaba listo para entregar el Espíritu, sus palabras finales fueron: Tetelestai, está terminado. Eso significa pagado en su totalidad. Todo lo que un Dios santo demandaba de un mundo pecador fue cubierto por la cuenta de la muerte de Jesús en la cruz. Así que Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice: Él no solo murió por nuestros pecados, sino que fue la satisfacción para un Dios santo por los pecados de todo el mundo. Dios quedó tan satisfecho con la muerte de Cristo que eso satisfizo a Dios por cada hombre, mujer, niño y niña que haya nacido o que alguna vez nacerá. Y la manera en que sabemos que Dios quedó satisfecho con la muerte de Cristo es la tumba vacía en la mañana del domingo. Ese fue el recibo de Dios, de que todo estaba pagado en su totalidad. El abismo entre los hombres pecadores y Dios es tan grande que solo Dios podía construir un puente lo suficientemente grande para cruzarlo. Él lo hizo a través del sacrificio de Cristo. Por eso el sacrificio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ofrece vida a los muertos y la ofrece por gracia.
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, hablará sobre por qué a veces insistimos en tratar de ganar lo que Dios solo quiere darnos de forma gratuita. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Ellos ya eran salvos, pero debe recordárselo. Necesitan un repaso. Tú y yo vivimos en una meritocracia. Puedes anotar eso, meritocracia. Es decir, te vuelves exitoso por lo que ganas. Trabajas duro, estudias mucho, vas a la escuela. Eso es una meritocracia, donde trabajas para alcanzar el éxito. El mundo espiritual no funciona según un sistema de meritocracia en el que uno se gana el sustento trabajando para conseguirlo. Funciona según un principio llamado gracia. Por gracia sois salvos, no conforme a vuestras obras. Punto. La gracia no se puede ganar. No puedes ganar la gracia. Trabajar por la gracia. No se puede pagar por la gracia. Compra gracia. Porque dice, es don de Dios. Mira a Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Esto es lo que dice. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como un favor, sino como una deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una de las razones por las que no experimentamos más de Dios es que intentamos trabajar por algo que Dios quiere dar gratuitamente. Él dijo, no es por obras, porque incluso tus buenas obras están contaminadas. Hay personas no cristianas que dicen, bueno, ¿vas a ir al cielo cuando mueras? Bueno, creo que sí y espero que sí. Estoy tratando de hacer del cielo mi hogar. Bueno, ¿qué estás haciendo para llegar al cielo? estoy guardando los 10 mandamientos. Algunos días lo hago muy bien y otros días, recuerda, rompo uno por aquí, rompo otro por allá. Pero en general soy una buena persona, soy un buen vecino, trato de tratar bien a la gente. Así que cuando Dios me vea y ponga mis cosas malas de un lado y mis cosas buenas del otro, creo que lo bueno va a pesar más que lo malo. Así que habré ganado el cielo. El único problema con eso es que Jesús dijo, no matarás. Él dice, eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dicen los 10 mandamientos. Pero luego Jesús dijo, pero yo os digo, si miraste a una persona y deseaste que estuviera muerta, has cometido asesinato en tu propio corazón. Así que déjame hacer una pregunta ahora mismo. ¿Cuántos asesinos tenemos en la sala? Jesús dijo, no cometerás adulterio. Porque Jesús dijo, eso es lo que dice la ley. Pero yo os digo, el que mira a una mujer, se da la vuelta y la vuelve a mirar, ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Cuántos adúlteros hay en la sala? Porque el estándar de Dios no es solo lo que haces, sino lo que desearías haber hecho. Porque los estándares están arraigados en el corazón, no solo en las acciones. Así que incluso las personas que dicen, yo cumplo los 10 mandamientos, acaban de romper otro. No mentirás. Así que nunca puedes ganártelo porque nunca supiste si hiciste lo suficiente para conseguirlo. Vas camino a un vuelo. Llegas 30 minutos tarde. Yo llego 30 segundos tarde. ¿Quién está en mejor situación? Porque ambos perdimos la meta. Dios tiene una meta. Y puede que tú estés más cerca de ella que yo en cuanto a lo que haces, pero todos quedamos cortos ante el estándar. Y como todos quedamos cortos ante el estándar, Dios dice, tengo que idear algo para todos. Ahora sé que tienes una pregunta. Sé lo que piensas. ¿No debíamos trabajar y cumplir la voluntad de Dios? Pensé que sí las hay. Absolutamente. Claro que las hay, pero no para obtener la gracia. No, porque la gracia es un regalo. No puedes trabajar para conseguirla. No puedes ganártela. De hecho, si intentas trabajar para obtener la gracia, simplemente anulas lo que has hecho. Porque Él solo da la gracia gratuitamente. ¿Sabes por qué quiere que trabajes? Quiere que trabajes porque tienes gracia. Quiere que la gracia se vuelva tan grande y tan emocionante. Mira, si yo pagara todas tus deudas y todas tus cuentas por el resto de tu vida y te pido un vaso de agua y me dices que no tienes tiempo. Ahí tenemos un problema. Porque eso me dice que no aprecias lo que hice. O no lo entiendes o no lo valoras. Mira, una de las razones por las que tienes que rogarle a la gente que sirva, o rogarle a la gente que dé, o rogarle a la gente que obedezca, es porque no aprecian lo que la gracia ha hecho. Así que quiero darte una visión tan grande de la gracia, que la gracia sea tu motivador. Porque cuanto más la entiendas, más vas a querer hacer lo que Dios te pide que hagas. Y no solo sentir que tienes que hacer lo que Dios te pide que hagas. Porque cuando quieres hacer algo, estás motivado para lograrlo. Y luego te da la conclusión, no como resultado de obras. Versículo 9, para que nadie se gloríe. ¿No habrá pavos reales en el cielo? ¿No habrá nadie pavoneándose en la esquina de la calle de oro con el bulevar de plata, caminando con orgullo diciendo, oye Dios, lo logramos, ¿verdad? Dios solo lo hará por gracia para eliminar toda jactancia. En otras palabras, cuando llegues al cielo, el único que recibirá el crédito será el Señor, porque Él es el único que pagó el precio por tu salvación. Él recibirá toda la gloria porque estarás allí por gracia, por un regalo gratuito. Así que Dios tiene todo un nuevo sistema de pensamiento, todo un nuevo sistema de sentir para que ahora operes con un nuevo sentido de victoria que se te otorga por gracia. Y sí, aprenderás sobre responsabilidades, aprenderás sobre el pecado, aprenderás sobre la victoria, aprenderás sobre todo eso, pero dentro de un ambiente o bajo un paraguas de gracia. Si estuvieras en la cárcel y yo pagara tu fianza y luego salieras de la cárcel y le dijeras a todos tus amigos: hombre, me dejaron salir porque me porté muy bien. Hombre, hice lo que me dijeron que hiciera. Limpié el piso, lavé los platos y por eso soy libre. Has insultado mi pago. Porque la única razón por la que saliste de la cárcel es que yo pagué la fianza. Jesús te ha sacado del infierno pagando tu fianza. Y Él pagó toda la cuenta. Así que Él no quiere que ahora que has sido liberado andes diciendo que sí, que Dios tuvo que dejarte salir. Porque yo era, ya sabes, así que lo que mucha gente hace es ir a la iglesia pensando que la iglesia va a borrar las cosas. No, la gracia es lo que nos transforma. Crece en tu comprensión de la gracia. Si estás aquí hoy y no estás seguro de ser cristiano, si no sabes que si murieras de camino a casa, ¿dónde pasarías la eternidad? Necesitas resolver ese problema hoy. Y puede resolverse gratis. No te cuesta nada. Jesús lo pagó todo. El precio ya ha sido pagado. Es la infinita y maravillosa gracia de Dios la que te ha rescatado y salvado. Te ha posicionado en un nuevo lugar y te entregará con amor en los siglos venideros todas las abundantes e inagotables riquezas de su bondad y gracia. Si has estado escuchando nuestra transmisión y no has confiado personalmente en Jesucristo para el perdón de tus pecados, para que Él pueda darte el regalo de la vida eterna, en este momento quiero que vayas a Dios y transfieras tu confianza de cualquier otra cosa al Hijo de Dios, quien murió en la cruz por tus pecados y resucitó de entre los muertos. De hecho, voy a decir una pequeña oración y puedes repetirla después de mí. Solo tienes que decirla de corazón. Padre Celestial, sé que soy un pecador y eso no lo puedo salvar yo mismo. Creo que Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz en mi lugar por mis pecados y ahora confío solo en Él para que me perdone y me dé el regalo de la vida eterna, que prometió dárselo a cualquiera que viniera a pedirlo. Gracias por salvarme y ayudarme a partir de hoy a vivir una vida agradable para ti. Bienvenido a la familia. Felicidades.
Y ese sentimiento se aplica a todos aquí en La Alternativa. Te animamos a involucrarte en una iglesia sólida que enseña la Biblia para que puedas crecer. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Mucha gente cree que si se comporta mejor por fuera, mejorará por dentro. Pero mañana, el Dr. Evans señala que el verdadero crecimiento se da desde adentro hacia afuera y solo a través del don de Dios que nunca podemos ganar. Acompáñenos.